primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña, como siempre, Paola Alaba, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión el día de hoy. Una emisión que, como siempre, cuenta con invitados muy especiales y con temáticas que nos tocan a todos de una u otra manera. Pero antes de presentar aquí a nuestra invitada, a quienes ustedes pueden ver en pantalla, me permito también saludar a todas las personas que se conectan a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Asimismo, recordarles que este programa se emite con la dirección, la orientación del proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, proyecto que propende por la generación de espacios de diálogo y de encuentro desde diversas perspectivas, diversas disciplinas. Y hoy tenemos la participación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Los jueves son de Ciencias Humanas y Sociales y tenemos siempre, permanentemente, invitados provenientes de los diversos programas académicos. Recordemos que tenemos programas académicos en trabajo social, psicología, también tenemos la unidad de InnovaPaz, que desarrolla unos procesos muy interesantes, y hoy la presencia del programa de psicología a través de nuestra invitada con una temática realmente maravillosa. Esperemos que a todos también nos llame mucho la atención, un tema profundamente apasionante. Vamos a hablar hoy acerca de los neuromitos. ¿Saben ustedes qué son los neuromitos? ¿Qué es eso de los neuromitos? ¿A qué harán referencia? Pues vamos a identificar también cuáles son esos diversos neuromitos que acompañan nuestras formas de vida cotidianas. Y hablaremos también sobre la relación de los neuromitos con la divulgación del conocimiento psicológico. Por supuesto, para ello tenemos una invitada muy especial, como les comentaba hace un instante. Se trata de la psicóloga Laura Moreno. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y es magíster en neurociencia de la Universidad de Turku. Bienvenida, profesora Laura Moreno. Bienvenida aquí al Puente, y nos complace mucho que nos acompañe el día de hoy.
Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación, por supuesto. Es un placer y es un honor estar aquí. Siempre que se pueda hacer justamente una forma distinta de llegar al público, de llegar a la comunidad, para, no sé, proveer información que pueda ser útil justamente y para poder como conectar con las personas que nos escuchan, y contarles qué hacemos los psicólogos y qué hacemos los neurocientíficos de vez en cuando también.
Claro que sí. Su formación disciplinar como magíster en neurociencias es en la Universidad de Turku, que queda donde, profesora Laura Moreno.
Bueno, la Universidad de Turku está ubicada en Finlandia, particularmente en la zona sur, sur oriental, y básicamente es, bueno, pues una de las de los centros como urbanos más grandes después de la capital de Finlandia, que es Helsinki, y pues allí me formé en neurociencias.
Ya estamos hablando de hace cuánto tiempo, profesora Laura.
Obtuve mi título el año en el año 2020. Tengo, perdón, tengo las fechas con la pandemia un poco cruzadas, pero el año 2020 es cierto.
Vale, es un elemento que nos pone también a situarnos frente al origen disciplinar y la formación de nuestra invitada el día de hoy. Seguramente muchas de las personas que vieron nuestra pieza gráfica se preguntarían la Universidad de Turku, ¿dónde queda? Por esa razón, un poco de contexto también para ellos. Y para entrar en materia, hablemos sobre este asunto tan interesante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de divulgación del conocimiento psicológico, Laura Moreno?
Bueno, resulta que la mayoría del conocimiento psicológico usualmente se da en el contexto de alguien que va a terapia o alguien que está en la formación académica en psicología. La idea es cambiar eso y hacer que personas que no tienen formación en psicología tengan la oportunidad de acceder a conocimiento de calidad en la disciplina para evitar, por ejemplo, que, digamos, que aborden o que vayan. O que acudan a servicios en los cuales no haya intervención de calidad. Un poco la divulgación del conocimiento en psicología está orientada a que las personas tengan información sobre psicología en general, pero que esta información sea de calidad y corresponda con, digamos, con el saber psicológico basado en evidencia, al menos por ahora.
Eso de alguna manera también nos abre un panorama interesante y es que la relación con el conocimiento es diversa. Hoy en día, cuando tenemos tanto acceso a diversas fuentes, sobre todo a través de las diversas redes digitales, las personas se pueden apropiar del conocimiento de muchas maneras. Sin embargo, también es cierto que no siempre esa apropiación del conocimiento se lleva a cabo de la manera más adecuada, lo cual supongo yo es lo que desemboca en la temática que también nos convoca hoy, que son los neuromitos. Hablemos acerca de qué son los neuromitos, Laura.
Claro que sí. Solamente quiero hacer una pequeña
Adelante.
precisión y es que hay una suposición de que como todo está en Internet, eso es democratización del conocimiento. No obstante, tenemos, al menos en un país como el nuestro, tener comunidades a las que no llega Internet, a las que no les llega energía eléctrica, a las que eventualmente les roban sus recursos de conectividad. Entonces, digamos que es muy complicado suponer que todo el mundo tiene los recursos para llegar al conocimiento de calidad, primero, y segundo, los recursos de lectura o de comprensión que les permitan, porque además estamos en un sistema de educación relativamente precarizado, lo que hace que las personas, aunque encuentren el conocimiento eventualmente o puedan acceder a él eventualmente, también requieren de herramientas que les permitan interpretar el conocimiento. No porque estas herramientas no existan en su estructura cognitiva, sino porque básicamente no se les ha permitido o no se les ha entrenado en estas habilidades de pensamiento crítico eventualmente, pero también como de comprensión lectora. Cuando la mayoría de los centros educativos están consolidados frente a ciertos lugares, digamos, esta idea tan centralizada de nuestro país eventualmente hace que las mejores educaciones estén centradas en las capitales y en la periferia tal vez no tengamos nada. Y es en esa periferia donde no llega la internet o donde llega la internet, pero pues igual es difícil acceder a ella porque cuesta, porque está limitada a ciertas horas del día, bueno, cosas por el estilo. Entonces también, perdón, es que solamente por
Claro, ¿no? Y es
unirlo
un
con...
elemento que nos permite también brindar un contexto, ¿no? Frente a la relación que nosotros tenemos con el conocimiento, con el acceso a la información y a qué tipo de información estamos accediendo y cómo accedemos a ella, basados en unos principios, por ejemplo, de la formación del pensamiento crítico, que seamos personas cada vez más consecuentes críticamente con la información que recibimos.
En efecto, justamente por eso es que quería como unirlo justamente por lo que decía con la idea de la divulgación del conocimiento, no solamente psicológico, sino en general la divulgación del conocimiento, porque se nos invita como a que las personas, digamos, evaluemos críticamente o la información está y usted solo tiene que buscarla. Eso es hermoso en un lugar donde realmente se puede disponer de esas herramientas, pero en un lugar como el nuestro eventualmente es necesario que nosotros activamente estemos buscando cómo generar conocimiento y cómo comunicar ese conocimiento a las personas en las que queremos impactar.
Claro. Y habitualmente esa relación con el conocimiento está marcada también por la generación de mitos.
En
Y en
efecto.
este caso, el asunto del conocimiento psicológico también, o el conocimiento que se genera a partir de la psicología, está marcado por eso que podríamos denominar neuromitos. Ahora sí,
En efecto.
¿qué son los neuromitos?
Bueno, entonces, los neuromitos son eventualmente historias, de alguna manera adquieren la categoría de historia, en la medida que son series de postulados que se han repetido una y otra vez y que se asumen como ciertos, pero que eventualmente se originan desde una simplificación o desde una mala interpretación de cierta información que da lugar a que esta información se repita en una versión simplificada y que llegue a convertirse como en una máxima cuando en realidad no tiene ningún tipo de sustento en la realidad.
¿Por qué se generan los neuromitos? ¿Cuáles son las, o cuál es el momento ese donde se quiebra esa relación con la información, con el conocimiento disciplinar, propiamente dicho, y esa generación de esos mitos, en este caso, asociados a las neurociencias?
Bueno, existen muchas, muchas posibilidades. Una de esas posibilidades se da con una simplificación. Entonces, eventualmente alguien dijo algo y eso se volvió una máxima que luego se simplificó y se extendió al mundo. A veces también provienen de cómo, no sé, una industria o un grupo particular mantiene una serie de ideas para poder vender un producto, para poder masificar una práctica y pues digamos sustentarla en una versión científica de algo.
Habitualmente, sí, pues investigamos, indagamos un poco, nos encontramos con una definición de los neuromitos basados en lo siguiente: falsas creencias, peligrosas interpretaciones, y ahorita vamos a identificar por qué, por ejemplo, desde un punto de vista neurocientífico, por qué podría resultar peligroso asumir como cierto un neuromito, y afirmaciones alejadas de contexto. Esos tres elementos, ¿cómo los podemos reconocer a la hora también de aproximarnos a este asunto?
Digamos que ahí hay varias cosas. Entonces, bueno, tú señalas si son como afirmaciones que están basadas en una creencia falsa. Y creo que eso es importante porque, como te digo, vienen de simplificaciones del conocimiento. Y es que eventualmente, no sé, descubrimos que cuando metemos a una persona en un resonador y le ponemos a ver ciertas imágenes, se activa un área del cerebro. Y decimos, encontramos el área del amor. Resulta que, pues, no es así de simple.
Ah, yo que estaba creyendo también un poco en esas afirmaciones. Vamos a mirar entonces, y seguramente muchas de las personas, a propósito, que nos siguen el día de hoy, tengan algunas posibles ideas o creencias frente a neuromitos. Vamos a ir comentando cuáles son o cuáles son los criterios para identificar que existen neuromitos, cómo poderlos identificar y reconocer. Y para eso les invitamos también a que nos compartan a través de nuestras plataformas en Facebook, en YouTube, que nos compartan en qué neuromitos ustedes creen o por qué consideran que determinado tipo de creencia podría ser un neuromito. Así que está abierto el espacio para que también compartan sus preguntas y sus inquietudes al respecto.
Gracias. Sí. Ah, también estábamos entonces viendo que pueden ser peligrosas interpretaciones. Resulta que, por ejemplo, muchas de estas versiones eventualmente involucran que la persona incurra en ciertas prácticas o que consuma ciertos productos o que haga ciertas cosas. Y eventualmente eso trae consigo una serie de prácticas que puedan atentar contra su salud o de creencias que eventualmente puedan hacer compleja la elección entre, por ejemplo, tratamientos, cosas por el estilo, o incluso lo que digo como acudir a formas no validadas de terapia o lo que corresponda o de intervención, y eso pues trae consigo grandes, grandes riesgos. Y el otro elemento que tú mencionabas, si es que están alejadas del
Del
contexto,
contexto, sí.
es porque, como digo, inicialmente se dice, le presentamos a una persona estímulos visuales de su pareja frente a otros individuos que no eran su pareja y encontramos que cuando se presentaba la foto de la pareja, se veía, se activaba esta área. Entonces,
Esa área, es el área del amor.
básicamente es el área del amor. Pero entonces eso está alejado del contexto, porque evidentemente, o sea, digamos como los investigadores, cuando hacemos algún tipo de divulgación sobre eso en artículos científicos, explicamos cuáles son las características en las que funciona, o más bien como en qué contexto funciona, cómo se midió, cuántas veces, en qué condiciones, todo eso. Pero de repente le dicen a uno, cuando ves a la persona amada, se te activa la amígdala, digamos, que sea esa la observación. Eso es una versión aislada del contexto, porque bueno, sí, cuando veo una serpiente también, ¿amo a la serpiente? Probablemente no. Entonces explica la historia completa. Justamente la ausencia de contexto hace que una parte de la historia se tome y se utilice para validar creencias que no corresponden.
Entonces ahí tenemos un conjunto de elementos que podríamos decir hacen parte de la forma como entendemos los neuromitos en general. ¿Cómo se construye un neuromito? Es decir, ¿cuáles son esas maneras como procede a constituirse un neuromito? Y aquí yo lo quiero asociar mucho con elementos que pueden ser que estén asociados también a al saber popular. ¿Cómo conjugar una cosa con la otra y cómo se relacionan en ese sentido? ¿Cómo se llega a la constitución de un neuromito y por supuesto, qué relación juega el saber popular en en ese proceso de construcción o de constitución de un neuromito?
Bueno, pues el asunto, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque en principio es como cómo se constituyen los mitos en general, pero particularmente los neuromitos. Yo pensaría que los neuromitos tienden a nacer, insisto, como desde alguien que aporta alguna pieza de evidencia científica que quedó claramente estipulada o no claramente estipulada. Usualmente, como nacen de un titular de una noticia que fue simplificada en mass media para explicar un resultado o lo que corresponda, y así se hizo famosa. O, por ejemplo, el famoso 10% nació porque se supone que Albert Einstein dijo alguna vez que el potencial de las personas era muy pequeño, que podríamos hacer muchas más cosas. Lo asociaron y, como, o sea, alguien más, eso lo dijo Albert Einstein, alguien más puso como decoración en el asunto y llegó a convertirse en un 10%. Esto tiene muchas implicaciones posibles, de eso podemos hablar más
Claro que
adelante,
sí.
pero entonces el asunto es, la construcción del mito es como la tradición oral en general. Entonces simplemente alguien lo enuncia, otra persona lo amplifica y continúa creciendo en el proceso. Entonces, alguna evidencia puede ser que se agregue, o por el contrario, la evidencia lo contradice, pero como no se masifica, pues entonces sigue siendo como lo que se repite, digamos, en general. Entonces, por ejemplo, uno de los saberes populares más típicos, entre comillas, saberes populares, porque realmente es más un neuromito, es que sí, que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, y como no. O, por ejemplo, una de las más típicas es la simplificación de la importancia pues del cuidado maternal durante el proceso de gestación, que es el dichoso efecto Mozart. En últimas, todos y todas sabemos que es importante el ambiente de,
La
digamos,
estimulación,
prenatal y el ambiente de la estimulación también postnatal, pero pues se llegó a la idea de que el efecto Mozart hacía a los niños más inteligentes. Pero pues vamos a ver, ¿más inteligentes que quién? ¿Cómo vamos a medir eso? Eso, por ejemplo, así, ese mito nació por una investigación de unos de unos profesores en Harvard, y el asunto es que agarraron varios estudiantes, a unos les pusieron una pieza de música clásica y a otros otra pieza de música, y vieron quiénes recordaban con mayor probabilidad una tarea. Y pues medidos después encontraron que los que habían escuchado música clásica generaban mejor recordación. Y de ahí salió la idea de que pues escuchar música de Mozart te hacía más inteligente. Lo cual, pues ya vemos, es una simplificación de una investigación científica con suficientes, no sé, controles de variables, pero que está muy limitada a un contexto específico con una población determinada y llegó y simplemente se mastificó.
Ok, profesora Laura, usted nos está mencionando, bueno, ya algunos neuromitos, pero ¿cuáles son los neuromitos más frecuentes que socialmente y en los que, por ejemplo, en el contexto en el que estamos aquí en Colombia, son a los que más acuden las personas cotidianamente?
Bueno, ese que estamos diciendo del
El
10% es
10% de
el
eso.
más popular, yo creo que en el mundo.
Además hay una película, ¿no?
Sí.
Lucy, si ¿sí? Quienes han visto Lucy, hay todo un proceso, ¿no? Donde se habla del 10% y gradualmente qué pasaría si el ser humano utilizara el 100% de su
En efecto, vaya, ahí hay un
cerebro.
montón para discutir, sobre todo porque, bueno, luego si quieren podemos como
Okay.
ir como explicando de qué se trata ese neuromito, pero sí, y cómo digamos, ¿qué es lo que lo hace el neuromito?
Okay.
Pero también está este que estoy diciendo del efecto Mozart, es como otro súper popular. Básicamente también la idea de que, bueno, hay bastantes en el aula, pero hay uno que particularmente me produce un poco de escozor y es que hay formas privilegiadas de aprender, o sea, que las personas o son visuales, o las personas son auditivas, o las personas son
Okay.
kinestésicas. Esto es un problema porque eventualmente se ha transformado también, o sea, se ha de alguna manera permeado las prácticas educativas y las prácticas organizacionales, haciendo que eventualmente eso complique las cosas. Por otro lado, también está el mito de pensar que eventualmente si yo sufrí trauma o si yo sufrí algún tipo de evento traumático, necesariamente entonces el evento traumático se quedó atravesado en mi sistema neural. Claramente hay un efecto de los traumas, pero no es como que se queden enredados como si fueran, no sé, una tachuela en medio de la lana. Hay mucho más allí. Otro neuromito está relacionado con la estimulación temprana en general y cómo eventualmente si yo estimulo más a mi bebé va a ser más X o más Y, también eso tiene una serie como de implicaciones importantes en términos de cómo fortalecemos o cómo hacemos ciertas prácticas en el hogar. Otra cosa, y este me parece también interesantísimo porque a veces se han lucrado mucho las instituciones educativas en general, y es que el cerebro bilingüe es más hábil que el cerebro monolingüe, o al menos, digamos, en las edades tempranas. Esto tiene muchísimas implicaciones, como podemos ir examinándolos uno a uno más adelante, pero creo que esos serían como los más importantes, sobre todo, por ejemplo, el del bilingüismo es un mito bien difundido aquí.
Bueno, altamente interesante lo que usted nos está contando y ya tenemos intervenciones y participaciones del público que nos sigue, las personas que nos escuchan a través de los 1430 AM. Recordemos que también estamos a través de los 1580 AM en Uniminuto Cundinamarca y a través de las plataformas en Facebook y YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. A propósito, Freddy Patiño Montero nos dice lo siguiente: felicito la elección de la temática de hoy. Muy necesaria, por ejemplo, para los profesores en general, porque son o somos muy proclives a ir, abre comillas, comprando y difundiendo neuromitos. Y él pregunta lo siguiente: ¿cuál es la responsabilidad de la misma psicología en la generación y la difusión de neuromitos que actualmente la neurociencia, por lo general, ha venido desmontando? ¿Qué le podríamos comentar a Freddy Patiño Montero?
Bueno, esa es una excelente pregunta. En principio, digamos que la responsabilidad de la psicología ha sido no divulgar conocimiento de manera legible para las personas. y tal vez un poco la psicología también tiene esta responsabilidad de haber dualizado, el lenguaje, haciendo entonces una idea de que pues, lo mental es una cosa y lo cerebral es otra. Y entonces entre lo mental y lo cerebral hay un puente mágico y pues ahí está el problema. Probablemente una parte de eso ha sido como que nuestra psicología ha estado un poco divorciada del quehacer de la neurociencia, cuando, digamos, probablemente aquí en Colombia todavía enseñamos como muy separada la psicología. Entonces hay un enfoque conductista, un enfoque cognitivista y un enfoque neurocientífico, y son tres enfoques, como que no son una serie de conocimiento integral. En el mundo entero, digamos que esa tendencia ha desaparecido y justamente entendemos lo psicológico como neurobiológico, porque no es como que haya una mente inmaterial haciendo cosas, sino que hay una serie de procesos biológicos que subyacen a esos eventos cognitivos o a los eventos comportamentales que observamos en la vida cotidiana. Entonces, probablemente una de esas responsabilidades es no haber actualizado el lenguaje o mantenernos todavía en un escenario en el que la comunicación en psicología es bastante limitada a los expertos, y que los expertos entienden lo que uno está diciendo con su jerga psicológica, pero una persona pues eventualmente interpreta lo que buenamente logra sacar en limpio, por decir de alguna manera.
Hay una serie de implicaciones entonces que tienen los neuromitos, porque también configuran imaginarios. Y no solamente eso, también tienen una serie de implicaciones aquellas personas que toman decisiones a nivel social, a nivel político y a nivel económico. Hablemos de esas incidencias. ¿Cuáles son los riesgos de tomar decisiones? Por ejemplo, en una escuela, en un colegio, un rector, un coordinador académico, que dice, no, es que efectivamente, y se vuelve de carrera, no sé, por ejemplo, utilizamos, aquí revisando un poco el listado de posibles neuromitos, hay uno que me llama mucho la atención. Como el siguiente, por ejemplo, los estudiantes aprenden mejor cuando reciben información a través de su estilo de aprendizaje dominante. ¿Qué implicación podría tener, por ejemplo, un neuromito como este en la toma de decisiones en una institución educativa donde podría llegar a presentarse situaciones de exclusión, por ejemplo, de algunos estudiantes que se les considera que no tienen una parte dominante de su cerebro funcionando, por ejemplo, de manera correcta?
Sí, bueno, por ejemplo, esa es una muy buena como pregunta, y es, ¿qué ocurre cuando el conocimiento derivado de neuromitos se vuelve una práctica en la vida cotidiana y particularmente qué pasaría en un aula de clase? Resulta que hay varias cosas. Primero, pensemos en un profesor que tiene que diseñar el mismo contenido para cinco estilos diferentes de aprendizaje. Entonces, resulta que el profesor está haciendo cinco veces su trabajo y eventualmente está haciendo pago una sola vez. Pero bueno, digamos que esto en términos como de la básica y vil materialidad de pensar qué hacer con nuestro dinero.
Además, muy necesario.
Sí, y es la vida de los profesores en general. Pero además también está el asunto de pensar, esto significa que el profesor tendría que tener la capacidad de identificar cada modalidad y trabajar sobre ella. Pero además, esto implica que los estudiantes van a tener limitado el acceso a ciertas formas de conocimiento. Es decir, pensaría yo que el quehacer de la educación es justamente permitirnos diversificar nuestras habilidades en lugar de limitarlas. Si decimos, por ejemplo, como ustedes son... Tengo un salón de 35 estudiantes visuales. Entonces me voy a dedicar a darles solamente formación visual. Pues, ¿qué ocurre? Estas personas no van a desarrollar habilidades que son importantes como, digamos, como, no sé, habilidades de escucha, habilidades de autorregulación cuando no están haciendo una tarea que es necesariamente de su preferencia. Hay, en mi opinión, un divorcio entre lo académico de la escuela y la vida real, y es que en últimas, al estudiante se le pide, o más bien se le propone que haga esto, que mire cuál es su estilo de aprendizaje, que mire, y de repente pues en el trabajo las tareas son muy limitadas a, pues es que usted tiene que hacer esto. Entonces, justamente si la persona no diversifica su set de habilidades, eventualmente también va a crecer pensando que tiene una sola habilidad y que esa habilidad es la que le define, cuando justamente la idea sería poder proveer con diferentes habilidades para que esta persona sea más versátil en el mundo real. Adicionalmente, pensaría que esto de limitar las formas de aprendizaje a una modalidad específica también limita las posibilidades de que las personas exploren. Y siento que eso es muy, muy complicado.
Veo por aquí un neuromito que me llama la atención. Si los estudiantes no toman suficiente agua, se les encoge el cerebro. Por ejemplo.
Ese me llama la atención. Nunca lo había visto realmente, pero sí que hay ideas sobre el consumo de ciertos alimentos, sobre el consumo de líquidos. Bueno, pues básicamente lo que ocurre es que hay en un área específica del cerebro hay unos osmorreceptores que sí cambian su configuración cuando estamos deshidratados, pero son como, no sé, es una estructura muy pequeñita y en realidad lo que nos está invitando es a tomar agua o a hidratarnos en general, pero no es como que el cerebro se encoja de ninguna manera, pues porque básicamente una de las características del cuerpo o la razón por la que somos tan funcionales como organismos es porque mantenemos el líquido atrapado en nuestro cuerpo. Por lo tanto, digamos, no existe el riesgo de que el cerebro pues simplemente se deshidrate como una esponjita, sino que lo que ocurre es que eventualmente pues en algún momento sí vamos a perder agua, pero el cerebro es lo último que pierde energía y lo último que pierde agua porque el cerebro trata de conservarse a sí mismo. Entonces no se nos va a encoger ni nos vamos a volver menos inteligentes si no bebemos agua.
Bueno, ahí tenemos entonces una serie de elementos muy llamativos, muy interesantes, hoy en el puente, dialogando, compartiendo con nuestra invitada, la profesora Laura Moreno, hablando de los neuromitos y del lugar que ocupan en el universo, en el mundo, de la divulgación del conocimiento psicológico. Recordemos que hoy, los jueves, en el puente, tenemos la participación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Hoy es Día de Ciencias Humanas y Sociales y en particular tenemos la presencia del programa de psicología. De hecho, a propósito, un saludo muy especial al director del programa de psicología, de Uniminuto, que también ha hecho posible la gestión y la participación de la profesora Laura el día de hoy. Un abrazo muy especial para él y para todas aquellas personas también que nos siguen a través de las diversas plataformas. Recuerden que ustedes pueden formular allí sus inquietudes, sus preguntas. Estamos en vivo y en directo el día de hoy compartiendo con nuestra invitada este interesante tema. Continuamos hablando de neuromitos y ahora yo quisiera que habláramos acerca de cuáles son los elementos que podemos tener a la mano para, digamos, contrarrestar estos neuromitos. ¿Cuáles son esas prácticas a las cuales podemos acudir necesariamente para entrar en diálogo e identificar y decir, bueno, por lo menos aquí hay un neuromito? Ahí tenemos una dificultad bastante seria porque eso implica, en cierta medida, un conocimiento propiamente dicho de la disciplina psicológica, de quizás tener un marco de profundización en neurociencias. Y así como en diversos escenarios existen algunos criterios y algunos elementos para identificar noticias falsas, por ejemplo, que hoy en día son tan comunes, que a propósito muchos de los neuromitos se alimentan también de las noticias falsas o se constituyen en noticias falsas, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar o identificar un neuromito y bueno? Poder por lo menos profundizar o decir, esto yo lo voy a mirar con mayor detalle, voy a profundizar, voy a estudiar un poco más para no caer de pronto en una práctica de divulgación que no corresponda con lo que realmente, por ejemplo, neurológicamente acontece en nuestro cerebro.
Sí, bueno, esa también es una muy buena pregunta. Usualmente, como tú también lo estabas abordando al principio, tiene que ver un poco con el asunto de identificar la fuente de donde viene esto, porque digamos que eventualmente un neuromito está difundido, por ejemplo, en una página web, o bien en un post de Facebook, o viene en WhatsApp, pero no hace referencia, por ejemplo, a un autor específico o a un grupo de investigación específico. Entonces, primero identificar la fuente, ¿de dónde proviene esa información?
Con un agravante, y es que vemos hoy en día a muchos influencers, por ejemplo, en determinados contextos y en determinados escenarios, que acuden a los neuromitos, pues, para hacer su fortuna, digámoslo así. Y pues se constituyen en muchas ocasiones en autoridades que de alguna manera revelan efectivamente que le dan un lugar a los neuromitos de manera muy, muy particular, pero cómo poder justamente ir contrarrestando este tipo de situaciones.
Exacto, gracias. Esa es, o sea, bueno, ya dijimos que la fuente, pero también evaluar como quién está como...
¿Quién es la autoridad?
Exactamente, quién está soportando ese argumento. Y en este caso, tú utilizaste el concepto clave. Autoridad, digamos que no sería necesariamente el hecho, sino digamos como... Bueno, ¿por qué? Porque es que digamos que los argumentos de autoridad de entrada
sí,
ya
claro, obviamente,
como
efectivamente.
El conocimiento, pero justamente es eso. ¿Cuál es la experiencia de esta persona en el área? Sí, probablemente como dices tú, pues su labor es labor influencer y digamos no tiene estudios o no acredita una investigación que le permita sustentar lo que está diciendo, claramente hay algo problemático ahí. Y entonces eso se ata con otra parte, y es como el soporte, los datos que están detrás de esa afirmación. Entonces, hay una máxima que utilizamos cuando estamos hablando de pensamiento científico, y es: grandes afirmaciones requieren grandes pruebas, grandes soportes en términos de la data, porque no es posible como simplemente decir, utilizamos solamente el 10% del cerebro y como, ah, lindo, cuéntame cómo funciona eso. Porque si no hay datos, si no hay un soporte de que le dé como validez a esa información, probablemente estamos hablando de un neuromito. Y es como, usualmente, por ejemplo, estos neuromitos dicen, se ha comprobado que, pero entonces ese se ha comprobado que, ¿cómo se manifiesta? Un 10% más de personas presenta tal condición en comparación con esta condición. Justamente la cosa es, probablemente lo más importante en este caso es tener la capacidad de identificar qué datos y con respecto a qué se están presentando. Es decir, como todas las personas que tomaron cola granulada se mostraron más inteligentes. Bueno, ¿cómo midió la inteligencia? ¿Cómo conceptualizó la inteligencia? Y como, ¿cuáles fueron las mediciones que hizo? De otra manera, es solamente discurso. Y digamos que justamente cuando estamos hablando de neurociencia, pues estaríamos hablando necesariamente de una serie de datos y de investigaciones que sustentan una afirmación.
Bueno, es un escenario muy llamativo. Ahí tenemos algunas herramientas que nos pueden resultar útiles también en ese orden de ideas. Encuentro aquí otro neuromito que me llama altamente la atención y me gustaría que lo pudiéramos abordar y trabajar. Los primeros 5 años de vida son los únicos determinantes. ¿Qué podríamos decir frente a esta afirmación?
Sí, bueno, aquí hay un montón de cosas.
Porque es una afirmación con la que incluso yo quiero aquí acompañar esta pregunta con otra, y es: ¿hasta qué punto los neuromitos han llegado en determinados contextos incluso a influenciar la construcción de políticas públicas? Que es algo que por lo menos dejo en el tintero, posiblemente porque sin duda alguna también sabemos que se siguen alimentando imaginarios que posteriormente con el paso del tiempo se pueden configurar también en políticas que afectan de alguna manera este ejercicio.
Por supuesto que sí. Y de hecho, aquí hay varias cosas. Digamos que en términos de los primeros 5 años de vida son los únicos determinantes para el desarrollo, son muy complejos y pues básicamente es cierto que se requiere una alimentación adecuada, es cierto que se requieren como ciertas condiciones para que el desarrollo se dé de manera óptima. No obstante, el cerebro continúa en desarrollo durante toda la vida. En ese orden de ideas, pensar que, bueno, pues tengo un niño, lo alimento, lo cuido bien hasta los primeros 5 años y de ahí para allá que mire a ver qué hace, pues claramente resulta bastante, bastante problemático en la medida que, pero es que todo, desde la forma en la que se educa, la psicomotricidad, el desarrollo lingüístico, todo eso viene posteriores a los 5 años y en esencia son habilidades que requieren también para andamiar otros procesos. Incluso, por ejemplo, las habilidades de socialización, esto es algo que solamente quiero unir un poquito con por ejemplo, la pandemia, la pospandemia y los niños que no han socializado lo suficiente con otros niños han mostrado como dificultades en la vuelta a la escuela justamente por eso. Es importante entonces que después de los 5 años haya estrategias de socialización, haya estrategias de educación. Entonces, claramente no son los primeros 5 años los únicos críticos y nosotros incluso aquí, dos personas mayores eventualmente, seguimos en proceso de plasticidad cerebral y por lo tanto requerimos mantenernos, digamos, en desarrollo constante, más bien, en estimulación constante. No significa que si ponemos Mozart vamos a ser más inteligentes, pero significa que claramente todos los momentos de la vida son cruciales para el cerebro, porque el cerebro se está transformando constantemente. Aquí sentados estamos transformando nuestros
Claro
cerebros
que sí.
y las personas que nos escuchan allá están transformando sus cerebros, básicamente porque cualquier actividad de aprendizaje involucra procesos de plasticidad y son claves para este proceso de envejecimiento exitoso, por
Hay una
ejemplo.
afirmación coloquial que está muy, digamos, encarnada en el imaginario popular. Loro viejo no aprende a hablar. Por ejemplo, esa es una manera también de hacer desde esa lógica. Que se ha popularizado diversificar también un neuromito.
Qué gran forma de verlo. No lo había pensado, pero tienes toda la razón. La idea de que los adultos después de cierto momento no aprendemos o no aprendemos habilidades es un neuromito. En efecto, de hecho, insisto, entre más podamos incorporar habilidades dentro de nuestro repertorio, mucho mejor para nuestro cerebro y para los procesos posteriores de envejecimiento, porque pues es, digamos, un asunto de justamente plasticidad y formación de nuevas conexiones que nos pueden llegar a proteger, por ejemplo, en procesos de contraprocesos de neurodegeneración
Bien,
también.
hemos hablado de los neuromitos en general, hemos hablado de cuáles son como las características que definen la presencia o la existencia de un neuromito, hemos hablado del neuromito en la educación, pero yo quisiera que habláramos también de los neuromitos en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral. Hoy en día, cuando también las maneras y las formas de trabajar, de estar laboralmente vinculados, se han transformado producto también de la pandemia, seguramente se han o acentuado algunos neuromitos o se han debilitado algunos otros y se han fortalecido o han aparecido otros. Laboralmente, ¿cuáles son esos neuromitos que circundan el contexto empresarial, el contexto de los trabajadores y bueno, del asunto del empleo en varios lugares?
Bueno, este me lo pones un poco más complejo, pero pues digamos, por ejemplo, pensemos, este que ya mencioné de habilidades como visuales y cosas por el estilo, permean la búsqueda de competencias específicas, limitando eventualmente el acceso de personas a ciertos cargos, como, no, es que aquí necesitamos un pensador visual, es como, discúlpame, no entiendo la afirmación. O, por ejemplo, otra cosa que sí está muy relacionada, que hay como miles de neurocosas, entonces las neuroventas, el neurocoaching, hay neuro de todo y
Neuromarketing.
neuromarketing, que son una serie de aplicaciones, o más bien, no, ni siquiera aplicaciones, de superposiciones del conocimiento neuro con cosas que ya hacía el marketing de entrada o que ya hacían las ventas de entrada. Entonces, por ejemplo, está la idea de véndale al cerebro. Y es como, sí, eso se hace desde tiempos inmemoriales, porque el que hace la decisión es un cerebro que está diciendo lo compro o no lo compro. Entonces, en realidad, como esto del, bueno, y hay una cosa también, perdón, es que yo salto a veces de un lado a otro, está también el asunto de el optimismo tóxico. Que llamamos, y es como si piensas en grande vas a lograr el éxito, y estas cosas hacen que las personas no puedan validar sus emociones negativas y tengan además que reprimírselas, porque cuando las dicen a viva voz, dicen como uy, no, pero es que estás atrayendo la negatividad hacia ti, hay que vibrar alto. Resulta que eso también es un poco un neuromito que nació de el pensamiento positivo atrae lo positivo y por lo tanto entonces vas a ser mejor vendedor, mejor profesional, mejor padre, lo que sea. En realidad hay que poder afrontar lo negativo para poder elaborar sobre ello y cambiar lo que nos incomoda.
Laura, eso de inmediato ya genera una inquietud y es, bueno, ¿y qué pasa con los, seguramente muchas personas que nos siguen tienen por lo menos en su biblioteca personal un libro de autoayuda? Los famosos libros de autoayuda, las famosas técnicas de autoayuda, ¿qué tanto se han alimentado los de los neuromitos?
Uf, bastante. De hecho, una de nuestras grandes como diferencias con la autoayuda es que la autoayuda usualmente explota una parte de ese conocimiento psicológico y la hace masiva de una forma, nuevamente, insisto, siempre he hecho énfasis en esto, simplificada. Y esa simplificación hace que eventualmente a la persona le parezca súper obvio lo que le está diciendo el libro. Claro, no lo ha pensado, pero de repente lo que le está diciendo es que le está haciendo ignorar que para eso también se requiere terapia, se requiere entrenamiento, que no es solamente pensar como alegremente que lo voy a hacer, sino que se requieren también una serie como de pasos intermedios. Y muchos de los recientes desarrollos en autoayuda están relacionados con, o más bien, están basados en la explotación de la neurociencia y en la explotación de la física cuántica. Y entonces, eventualmente, las personas, al no necesariamente, nuevamente, volviendo al origen de la discusión, es muchas personas, al no disponer de los elementos conceptuales para hacerle frente, pues lo toman como válido y dicen, ah, sí, y por eso entonces se vuelven súper top. O sea, se venden más libros de autoayuda que libros de psicología. Nuevamente, porque pues los libros de autoayuda hablan fácil, como que te dan una solución obvia, qué fácil es hacerlo. Mientras que el libro de psicología, pues además de que habla en un idioma que no necesariamente hablamos las personas
Claro.
cotidianamente, pues además me dice, no es fácil, de aquí para allá lo que tienes trabajo. Entonces, digamos que eventualmente simplificar una teoría o simplificar una información es una forma más rápida de llegarle al público.
¿Cuáles son esos retos entonces que nos cabe a todos para la no reproducción o no divulgación de los neuromitos? Pero más que eso, para no asumirlos efectivamente. A carta cabal, de manera radical, porque el problema no es tanto creer o no creer en un neuromito, el asunto es qué tanto incide en la toma de decisiones cotidianas, ¿no? De la madre de familia que nos escucha, de la persona del vendedor que está ya de pronto expectante también frente a determinado tipo de decisiones, del niño que asiste a la escuela y que también de la mano con su profesor genera unas ciertas expectativas que en última instancia terminan generando experiencias de frustración muy fuertes. ¿Cómo enfrentarnos? ¿Qué retos tenemos al frente de diverso orden? Comencemos por actores, ¿le parece? Vamos a irlos identificando. ¿Qué retos les cabe a los psicólogos, a quienes provienen de la disciplina de la psicología para hacer frente a los neuromitos?
Primero, para los psicólogos y psicólogas, es ser capaces de aproximarse al conocimiento psicológico desde fuera del conocimiento psicológico. Ser capaces de hablar el idioma de las personas. Creo que eso es lo más importante. Pero segundo, ser capaces de confrontar sus fuentes y aplicar ese pensamiento crítico a su propio quehacer. Es decir, porque muchos psicólogos y psicólogas también llegamos a ser víctimas de los neuromitos si no estudiamos, si no estamos actualizándonos, y creo que esa es una labor muy importante. Actualizarse constantemente y leer sobre neuro y leer sobre psicología en general hacen que eventualmente estemos más al día con lo que está ocurriendo en el saber psicológico y a partir de eso podamos generar mejores prácticas, pero también seamos más capaces de comunicar nuestro saber a personas que no son del área.
Educadores, maestros.
Bueno, entonces la función de los educadores también es nuevamente como actualizarse, pero también que si no entienden del tema o que eventualmente tienen una curiosidad particular, que puedan buscar otras fuentes o que busquen un profesional y preguntarle como, venga, yo leí esto, ¿qué tanto tiene sentido? O que eventualmente pues la mayoría están ya en un escenario de bilingüismo, que sean capaces de aproximarse a la literatura y revisen como qué fuentes tienen o no tienen sentido en términos de lo que se afirma en un neuromito, por ejemplo. A veces incluso tan sencillo como acudir a eventos en los cuales estemos, digamos, divulgando conocimiento sobre neurociencias. De hecho, hay fuentes muy buenas en la red para investigar sobre neuromitos, para aprender sobre neurociencia y son probablemente útiles para profesionales que tienen como contacto constante con estudiantes. De hecho, en la red encontrarán un libro que se llama Neuromitos en el aula, que es escrito desde una editorial barcelonesa y justamente trae varios neuromitos bastante populares en el aula de clase y que pueden servirles a los profes porque explica por qué es un neuromito y qué datos pueden ser útiles para validar o invalidar una formulación.
Muy bien, y para quienes somos padres de familia, madres de familia que nos escuchan, que seguramente tienen a su cargo una responsabilidad también muy importante de la labor educativa en casa, ¿qué le podríamos decir?
Bueno, digamos que en ese sentido hay varios también recursos en la red para padres. Digamos que también si eventualmente conocen profesionales en psicología o en neurociencias que puedan permitirles como validar, buscar siempre como información de eventualmente un experto o de alguien que les pueda ayudar a aclarar su duda cuando no comprendan necesariamente la información que se presenta. O cuando sientan que eventualmente esto será cierto, preguntar. Creo que es bastante útil y siempre, o sea, no importa si uno es profesional, si uno es profesor, si uno es estudiante, si uno es padre de familia, creo que hay que volver a la cultura de la pregunta y de preguntarle a alguien que eventualmente sepa. Y pues digamos que Google tiene algunos problemas, pero por ejemplo, yo puedo investigar como, ¿es esto un neuromito? Y ver como qué cosas aparecen como soportando, porque no va a haber una sola fuente, va a haber 10 respuestas, y ver de esas 10 respuestas qué puede tener sentido o qué no puede tener sentido. Eventualmente hay que hacer un ejercicio de búsqueda y de pensamiento crítico, de comparación de fuentes, para poder evaluar si la evidencia es, digamos, es suficiente para afirmar que es o no un neuromito.
Bueno, quedan muchas cuestiones abiertas allí para seguir explorando, para seguir profundizando. Muy interesante este asunto de los neuromitos y las condiciones bajo las cuales también podemos acercarnos y trabajar también con nuestros propios supuestos a partir de ese uso asertivo de la pregunta. Laura Moreno, muchas gracias por acompañarnos en el puente el día de hoy, por atender esta invitación de un.
Muchas gracias a ustedes. ¿Puedo contarles que tengo un par de podcasts?
Claro que sí.
Bueno, entonces les invito y a todo el mundo les y las y los invito a escuchar dos podcasts. Uno se llama @ladivergentepod. Es un podcast en el que un geólogo y yo hablamos sobre temas generales. A veces le ponemos algo de contenido científico. La idea es cómo hacerlo más una charla entre dos amigos sobre cosas que siempre quisimos saber. Yo, por ejemplo, quise saber sobre geología y lo que él quería a veces saber de psicología. Ese es uno de mis podcasts. Y el otro se llama Descerebrados, que hago con Pablo Reyes, un neuropsicólogo muy, muy pilo, también de la Nacho. Y en este sí hablamos de neurociencia, pero es neurociencia general para todo el mundo. Entonces, no hablamos de lo complejo de un receptor, sino que hablamos de, por ejemplo, los neuromitos.
Ahí está la invitación entonces también para que conozcamos un poco más acerca de este podcast que nuestra invitada Laura Moreno, magíster en neurociencias, también nos trae el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos, a quienes nos han escuchado, nos han visto también a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube de Un Minuto Radio y Marfil Educación Filosófica, el agradecimiento muy especial. En el Control Master hoy estuvo Paola Lava, ahí está mi servidor de todos ustedes, Simón Antonio Gómez, se despide, deseándoles un feliz resto de día y, por supuesto, queda ahí la pregunta: ¿en qué neuromitos creemos? Bueno, ocasión importante para investigar, para indagar y para informarnos. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Chao, muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UniminutoRadio. La radio universitaria está aquí.